Buenos días. Vamos a continuar con la segunda parte de la sesión. Y entonces tenemos tres comunicaciones. Tenemos la comunicación de Susana Trochuelo García, la comunicación de Tomás Montecón y la comunicación de Juan Manuel Santana Pérez, que también la vamos a pasar de la tarde a esta sesión. Luego haremos un debate y a las dos tenemos que acabar. O sea que vamos a ser estrictos, muy estrictos con el tiempo. Tienes la palabra, Susana Trochuelo García, de la Universidad de Cantabria, que va a exponer Fronteras del Agua, Comercio, Religión en los Puertos Vascos.
Muy bien. Muchas gracias a todos y muchas gracias a los organizadores por la invitación y por la aceptación de esta propuesta. Yo voy a hablar también de los puertos. Voy a hablar del mar y voy a hablar del mar que, lejos de constituir un límite, lejos de constituir esa frontera natural, se integraba, se articulaba más bien como un canal de interacciones entre las gentes que vivían precisamente en esas dos orillas, en esos puertos. Son escenarios, los puertos, de intercambios, de intercambios en ese elemento líquido, fluido, muy dinámico, de intensas interacciones entre súbditos de la monarquía, todos católicos, o súbditos de otras potencias vecinas que podían ser considerados herejes desde ese punto de vista. La historiografía, como todos bien saben, ha trabajado el carácter o ha destacado el carácter interconfesional que tenían estos intercambios, estas relaciones comerciales, sobre todo en el periodo moderno, las guerras económicas de los Habsburgo, que comienzan a intensificarse con motivo precisamente de ese carácter hereje que tienen otras potencias europeas con las que compiten desde un punto de vista económico. Unas guerras económicas que, aparte de los debates que han existido, tuvieron bastante escaso éxito. Esas guerras económicas tuvieron que convivir con bloqueos, con políticas de guerras comerciales que permitían, en ocasiones, la apertura controlada de esos intercambios. Era necesario para la fluida relación de esas potencias la imperativa circulación de hombres, de mercancías, en espacios europeos y en particular en unos espacios específicos que eran los que eran áreas dependientes del abastecimiento exterior. En esos casos concretos se estableció una reglamentación real, regia, del comercio con los enemigos. En esas áreas, como les digo, dependientes del aprovisionamiento exterior. Y es el caso de los puertos vascos en los que yo me ocupo principalmente. Es el caso de los puertos vascos, pero también de todos los puertos de la costa cantábrica. Espacios, como bien se ha dicho, deficitarios de productos de subsistencia y merced o gracias precisamente a esa característica, dinamizaron un fluido comercio, un fructífero comercio ya desde el periodo medieval, que permitió, como nos ha explicado el profesor Priotti, el acceso a las potencias comerciales extranjeras, a la plata americana y al inmenso mercado colonial que se iba fraguando en el siglo XVI. Pero el comercio iba acompañado no solamente de mercancías, sino también de ideas y de comerciantes extranjeros no católicos que van a tener un interés particular en establecerse en todo el norte de la cornisa cantábrica, como nos explicó perfectamente la profesora Rey Castelao, y en particular en estos puertos vascos. Estos puertos vascos, como bien se ha dicho hoy también, contaban con un marco jurídico político de naturaleza claramente singular en el contexto de la Corona de Castilla. Un marco singular que buscaba precisamente la atracción de esos comerciantes a nivel internacional. ¿Cuáles eran los argumentos que ellos utilizaban? Precisamente esa necesidad, el argumento de la necesidad de abastecimiento exterior y, por otra parte, correlativamente, la correcta defensa fronteriza de esa frontera castellano-navarra. Ese marco jurídico se va a articular o se va a definir precisamente por ser una zona franca, como nos ha explicado el profesor Priotti. Una amplia libertad comercial que genera un espacio franco de casi libre comercio, con una extensión muy amplia, no total, pero sí muy amplia, de aduanas, al ubicarse estas no en la costa, sino precisamente en el interior del territorio. Esa amplia libertad comercial, excepcional o singular, privilegiada en el caso de la Corona de Castilla, va a generar un intenso comercio legal, pero también un intenso comercio ilegal. Y va a venir determinado, además, por la presencia en estos puertos de negociantes, de comerciantes foráneos, entendiendo por la palabra foráneo no solamente el extranjero, sino todo aquel que no perteneciera a cada uno de esos territorios. Es decir, el foráneo era igualmente el castellano, el aragonés, el navarro, el francés, el belga, etcétera. Bien, en este contexto, los monarcas tuvieron que moderar o regular o readaptar esa política de bloqueo y de guerra comercial a las necesidades propias que argumentan estos territorios, llamémosles privilegiados. ¿En qué consisten estas moderaciones o estas rearticulaciones de la normativa general por parte de los monarcas? En aperturas parciales controladas del comercio. Son las conversas, los traités de bonne correspondance, que no todos conocemos, que permiten que se reabran en periodo de bloqueo comercial los intercambios comerciales entre dos espacios económicos que habían tenido una tradición económica muy marcada desde el periodo bajo medieval. Bayona, San Juan de Luz y Bilbao, San Sebastián van a ser los puertos de interconexión principal en este contexto. Se van a convertir, como bien les digo, en enclaves estratégicos de redistribución de los productos europeos ante la incapacidad de la producción castellana de satisfacer la demanda principalmente americana, principalmente colonial. Se trata de un comercio obviamente muy lucrativo, un comercio, como les digo, legal e ilegal, que se desarrolla en esos puertos atlánticos, que va a fomentar precisamente esa exposición permanente de los puertos a confesiones reformadas consideradas herejes desde la ortodoxia católica. Las actividades de esos comerciantes, de esos contrabandistas, transportaban no solamente personas, mercancías, sino también ideas, como el paseo cultural, que podían llegar a transmitir creencias que eran consideradas contrarias al dogma cristiano que ellos querían defender. Por eso, la acción represiva de los poderes, pero también de la Inquisición, se va a dirigir a todo ese comercio de libros, de mercancías, de ideas, que se ubica prioritariamente en todos estos puertos. No me voy a centrar en la Inquisición, ya va a haber alguna conferencia, exposición centrada en ese tema, sino me voy a centrar precisamente en el control ejercido por las autoridades públicas. La legislación concejil y provincial, que es en la que yo me voy a centrar, en las normativas locales de restricción de acceso de los comerciantes. La prioridad, ¿cuál era? La defensa, precisamente, la presencia precisamente de esa ortodoxia católica. Una ortodoxia católica que va a ser promovida por el poder real y también, obviamente, lo vamos a ver, por los poderes locales. Se quería controlar esa presencia de los foráneos en los puertos, pero no solamente la presencia, la residencia, sino también el acceso a los cargos concejiles, el acceso a los grupos oligárquicos. Me voy a centrar principalmente en los foráneos que eran potencialmente más peligrosos desde esa perspectiva, los más peligrosos o los potencialmente no católicos, ingleses, franceses y, en último lugar, los portugueses. Lo que yo aquí les propongo es precisamente valorar esa definición paulatina y la operatividad de las normas que se establecieron a nivel local y provincial sobre la residencia y sobre la inserción en los grupos oligárquicos o los grupos de poder. Quiero plantearles una reflexión sobre esa conflictiva integración de los extranjeros en unos complejos y conflictivos espacios portuarios para comprender esa influencia que tenía el comercio y la confesionalidad en esa configuración político-cultural de los puertos. Aquí les he incluido un trinomio, comercio, religión, vecindad, que serían menos excluyentes de lo que parece en un principio. La práctica, la praxis, muestra bastante mayor compatibilidad de lo que dice la normativa o de lo que dice la teoría, relativa a esos dos aspectos que, como vamos a ver, van a estar claramente diferenciados: residencia e integración en cargos públicos. Las políticas van a ser unas políticas de segregación racial, religiosa y, en tercer lugar, estamental. Pero vamos a ver cómo las desviaciones de esta norma en la praxis van a ser generalizadas. van a ser políticas de segregación que se centran principalmente en la limpieza de sangre, en la hidalguía y en la catolicidad, que son precisamente los atributos que permiten identificarse y singularizarse en el contexto de Castilla a los territorios del señorío de Vizcaya y de la provincia de Guipúzcoa. Y son los criterios, los mecanismos que permiten o que argumentan la expulsión de esos foráneos. Primero, limpieza de sangre, son temas que son algo más ya bastante conocidos. Exclusión política en un primer momento de aquellas razas consideradas impuras, de aquellas razas no católicas. Primera expulsión, judeoconversos y moriscos, precisamente por esas prácticas de nicodemismo que conocían perfectamente en esos territorios, que utilizaban como estrategia de supervivencia en el marco católico. El conocimiento de esas disimulaciones va a hacer que haya un generalizado rechazo de estos cristianos nuevos. Y esa extensión, esas políticas de segregación se van a extender a otras creencias religiosas con motivo de la reforma, que van a venir de la mano precisamente de los protestantes ingleses, holandeses y también franceses. Además de la limpieza de sangre, contaríamos con otro mecanismo de segregación, la hidalguía, que es el atributo principal sustentador de esa singularidad privilegiada del territorio, de los territorios de Guipúzcoa y de Vizcaya. Sobre ellos se sustenta la libertad comercial, el libre cambio, la ausencia de aduanas y esa exención fiscal, que es la que promueve la llegada de todos esos comerciantes. ¿Cómo se va reglamentando a nivel local y a nivel provincial toda esa integración de foráneos en los puertos vascos? Hubo unos precedentes en el periodo bajo medieval de exclusiones. Siempre la historiografía reseña 1482 la prohibición de que no residieran castellanos que no fueran hidalgos, y ya en 1510 la reina Juana prohíbe el asentamiento de cristianos nuevos y conversos para que no se ensuciada esa limpieza de sangre, con lo cual hay un reconocimiento tácito de esa hidalguía y una vinculación cada vez más de la limpieza y de la hidalguía a la inmemorialidad. Si nunca han llegado conversos, nunca ha sido manchada la sangre de los habitantes de esos territorios, hasta que en el discurso político se termina marcando la territorialidad de esa hidalguía, esa nobleza, esa hidalguía universal que nos encontramos ya plenamente activa en el siglo XVII. El problema viene derivado de las migraciones, de las intensas migraciones que llegan ya en el siglo XVI como consecuencia de esa bonanza económica. Todo ello puede alterar los principios de la hidalguía, con lo cual hay que controlar enormemente esos avecindamientos, y se van a controlar a partir de los alcaldes ordinarios de las villas y en particular de los portuarios. ¿Qué es lo que quieren? Garantizar la uniformidad religiosa, estamental y la limpieza, la limpieza de sangre. Por eso las primeras acciones conjuntas de los poderes locales con la Inquisición se centran en la Inquisición de judíos, de moros y posteriormente de los considerados herejes. He seguido a Lourdes Soria a la hora de establecer 5 periodos normativos, una historiadora del derecho. El primer periodo normativo sería 1527-1695, ordenanza de Cestona de 1527 con confirmación real que prohíbe la residencia en esos territorios, en el caso de guipuzcoano, a todo aquel que no demuestre en juicio la condición hidalga. Comienzan a aplicarse inmediatamente esas normativas y hay una primera investigación ya en 1528, una investigación sobre los foráneos extranjeros, residentes en los puertos. Y el resultado era que había unos 40 foráneos, franceses, castellanos, navarros, pero también labortanos, irlandeses, griegos, venecianos, agotes, etcétera. El desarrollo estatutario se produce un poquito más tarde, 1557-1566, ya por las normas provinciales, juntas generales, pero aportan las atribuciones de control a los concejos y a las comunidades urbanas, las justicias ordinarias, que tendrán que realizar esos juicios de demostración de la hidalguía. Lo que se quería preservar en todo momento es la cualidad nobiliaria de las personas que realizaran o que ejercieran cargos públicos. En este momento se estipula ya la exclusión de los franceses, porque eran el grupo mayoritario y que, como veremos, podía desarticular los equilibrios de poder que existían en esas comunidades urbanas. Los franceses tienen prohibición expresa de tener cargos, pero sí pueden tener residencia. se va creando así una frontera interior en las comunidades urbanas, en esas comunidades portuarias. Por una parte, la comunidad sin derechos políticos y por otra parte, la comunidad o la parte de la comunidad que puede acceder a la oligarquía. Los comerciantes se van a incluir en el primer grupo, a no ser que tengan la carta de nobleza y la puedan presentar como demostración de hidalguía. Los controles se van a intensificar a medida que se intensifique el comercio y la llegada de comerciantes foráneos. Inglaterra, Países Bajos, Francia, y a medida que los que llegan son potencialmente herejes por esa ortodoxia católica. Con lo cual, las siguientes fases son fases de control, de restricción del control y de cierre en el control de la llegada de extranjeros. Se obliga a todos los foráneos, salvo a los franceses que siguen teniendo prohibición de poder ejercer cargos públicos, a obtener una carta de demostración de hidalguía, pero no litigada con el alcalde ordinario, sino litigada en las cancillerías, en las cancillerías reales. Es decir, un procedimiento mucho más caro, pero también mucho más fiable para estas autoridades. Pero al mismo tiempo vamos a ir viendo cómo paralelamente hay otros criterios como el de la reputación, la notoriedad de limpieza, que comienzan igualmente a aplicarse. Como vemos, una cosa es la teoría y otra cosa es la adaptación de la práctica a esa teoría normativa que establecen las juntas generales. En esa práctica influyen otras cuestiones mucho más plurales, como podían ser las dependencias familiares, los factores económicos, la dependencia profesional o los vínculos de amistad que podían existir entre los diferentes grupos. Vamos a ver cómo esas vías de exclusión e inclusión van a mostrarse muy permeables y cómo a los condicionamientos de catolicidad, limpieza y hidalguía había que incorporar otros mecanismos de segregación como económicos, culturales, residenciales, estamentales, que van a ser también, lo vamos a ver, largamente incumplidos por parte de todos estos foráneos. En el siglo XVI van a ser las autoridades laicas y la Inquisición quienes van a participar o quienes van a limitar ese mecanismo de exclusión religiosa. Con poco éxito, les he incluido algunos datos simplemente. En 1579 había en San Sebastián 10 sospechosos luteranos, en 1573 eran como 30 los que tenían sospechas de luteranismo. Yo me voy a fijar en otra fuente, en una fuente alternativa que no es la de la Inquisición, que son informes secretos que se mandaban al Consejo de Guerra. Informes secretos en el periodo de guerra precisamente con Inglaterra. A partir de 1585 conocemos que había unos 44 ingleses en San Sebastián antes de su expulsión de 1586, cuando se realiza el embargo y se les apresa. De la explicación que da el corregidor podemos saber el nivel de integración que tenían esos ingleses en la comunidad portuaria. Había una categoría mínima de 4 o 5 personas que habían nacido ya en la tierra, descendientes de ingleses y mujeres autóctonas que ya estaban casi incorporados en la comunidad. Había otro grupo intermedio que acababa de contraer matrimonio, que tenía bienes raíces, que contaba con descendencia, pero que no tenía excesivo tiempo de residencia. Y había una categoría mayoritaria, 39, que son transeúntes, son comerciantes y marineros, que van a ser expulsados. Precisamente la posesión de una casa propia intramuros y el alojamiento a otros paisanos era una cuestión fundamental para el control de la ortodoxia. Las autoridades van a intentar en todo momento prohibir que tuvieran casas en propiedad y que pudieran alojar a otros compatriotas. ¿Por qué? Por ese miedo precisamente al espionaje y a la difusión de prácticas heréticas en estos lugares tan sensibles a la llegada de nuevas creencias. Se fomenta que residan en casas de autóctonos o en posadas, para que ejerzan una vigilancia y para que a través de las denuncias puedan tener una fuente de información interesante, tanto el poder político como el poder inquisitorial, para conocer quiénes podían ser posibles espías o posibles personas que ocultamente estaban profesando otra religión. La expulsión fue muy efectiva porque no encontramos ninguna en todos los puertos cántabros y encontramos 3 escasamente en Bilbao y además con bastantes problemas. Lo que se les hace a estos ingleses, a los que no se puede calificar ni de espías ni de luteranos, es alejarles de la costa. Con lo cual, la costa, el puerto, sí que era un canal de comunicación precisamente de difusión o al menos de miedo de difusión de esa herejía y de ese espionaje. Es una coyuntura altamente peligrosa, 1589, porque se acababan de encontrar un cenáculo en el que participaban ingleses y franceses en el puerto de Pasajes. Con lo cual, las investigaciones del corregidor y de testigos locales eran importantes. Contamos con el testimonio de un comerciante de San Sebastián, muy interesado, en el que muestra denuncia que había todavía cuatro ingleses en proceso de integración, pero para él eran totalmente espías y profesaban la religión anglicana. Hay una completa repulsa confesional hacia esos ingleses y acusación de disimulación tanto política como religiosa. Era una demonización del inglés que era muy paralela al antihispanismo que estaban desarrollando los reformados. Pero esta versión de los comerciantes autóctonos, de los comerciantes locales frente a los otros comerciantes, los foráneos, tenía también una raíz económica. Se trataba de la competencia a nivel local que podían hacer los pequeños comerciantes y eso generaba un fuerte rechazo. Esa tolerancia religiosa y económica se realizaba entre los grandes mercaderes para beneficiarse de esas relaciones de reciprocidad económica y estabilidad en esas redes comerciales largamente asentadas de carácter atlántico. Vemos que hay un incumplimiento y un cumplimiento diferente en función de las ciudades que tomemos como laboratorio de análisis. Hay un incumplimiento generalizado de las normas provinciales de acceso a los cargos en las pequeñas villas, donde interesaba incorporar a todos esos foráneos por causas honoríficas, patrimoniales o económicas. En las grandes villas, en Bilbao, en San Sebastián, hay un cumplimiento mucho más estricto de las normas de avecindamiento, porque es el lugar donde la migración precisamente es más intensa. Ahí es donde intentaron controlar en mayor medida el acceso a los cargos de esos comerciantes para que evitaran esa desarticulación de los equilibrios de poder y que participaran en esos beneficios económicos que estas élites ellos mismos controlaban. Vale. No hay que olvidar que todas estas oligarquías urbanas, estos comerciantes, coparticipaban en el fraude comercial. Ellos monopolizaban el comercio concejil, los cargos concejiles, supervisaban la legalidad comercial, reprimían el contrabando junto a la Inquisición y eran quienes resolvían esas sentencias judiciales. Nos encontramos precisamente en ese contexto de rechazo a los pequeños, pero de amistad a los grandes. De ahí se deriva, por ejemplo, el rechazo reiterado de las oligarquías donostiarras, de las oligarquías de San Sebastián, al establecimiento de cónsules franceses en torno a 1593 e incluso en el siglo XVII. Ese comercio ilegal estaba sustentado precisamente en la intermediación de Francia, en la intermediación de los franceses, tanto en el periodo de paz como en el periodo de guerra. Los franceses eran quienes se convertían en los intermediarios de los comerciantes ingleses y holandeses que tenían prohibido por bloqueo económico el comercio con la corona de Castilla. Y por lo tanto, esa intermediación de los franceses era fundamental para poder continuar con toda esta red de relaciones internacionales. Para eso utilizaban, además, esos permisos o esas licencias de comercio que permite Felipe II durante la época final de su reinado. Estos problemas no se planteaban solo con franceses y con ingleses, también se planteaban con otro de los grupos étnico-religiosos contra los que se va a dirigir precisamente esa virulencia mayor de la provincia. Y aquí nos encontraríamos con ese cuarto de periodo normativo que está centrado precisamente en la expulsión de los portugueses sospechosos de ser cristianos nuevos y que eran quienes dirigían y articulaban todas esas redes comerciales que unían Bilbao, San Sebastián con Bayona, San Juan de Luz y con los puertos ingleses y holandeses. Se les va a intentar expulsar, son conocidas esas tentativas, 1605, 1610, alejándolos precisamente de esa frontera que existe o no existe. Acusaciones de pecheros y principalmente acusaciones de contrabando y entrada de moneda falsa y extracción de moneda de plata. Son irregularidades que se van a que van a continuar a lo largo de todo el siglo XVII y que nos llevan a pensar que esas fronteras realmente se fueron eliminando a lo largo del tiempo y que permitieron esa integración de comerciantes a través de mecanismos locales, pero a través siempre de una exteriorización de una marcada catolicidad. Estos puertos serían puntos de encuentro, conexión de ambas orillas que nos permiten diseminar esas fronteras políticas, jurídicas, confesionales. Los fraudes, el cortabando, fueron elementos que rompían unas barreras jurídicas que estaban muy lejos de tener una efectividad práctica.